Estamos estudiando, estábamos en la introducción del libro del Levítico. No sé si se recuerdan cómo se dice el nombre del Levítico en hebreo, Vayikra, que es la primera palabra del libro del Levítico, Vayikra, que quiere decir llamó. Así comienza el Levítico, Dios llamó a Dios. Por eso recuérdense que los libros de la Biblia en hebreo comienzan siempre con la primera palabra que dice el libro. Por eso Génesis comienza con qué palabra? Bereshit, en el principio. Por eso se llama Bereshit el Génesis. ¿Cómo se llama Éxodo? Shamot, que empieza números. Estos son los números. Y ahora el Levítico, que se llama Vayikra, que quiere decir llamó Dios. La primera parte del Levítico, hablamos la semana pasada, que está en referencia, habla de qué, de los sacrificios. La segunda es la que habla de los sacerdotes, de la santidad y la consagración de los sacerdotes. Esto lo hablamos cuando hablamos del Éxodo, pero estoy seguro que se lo olvidó ya. ¿Alguien se recuerda cómo se dice sacrificio en hebreo? Corbán. Sacrificio en hebreo se dice corbán. Pues en hebreo sacrificio se dice corbán. Y se refiere a una variedad de ofrendas que vamos a estudiar en el Levítico, descrita en el Tanakh. Tanakh es como se dice Biblia en hebreo, no el Pentateuco, sino la Biblia completa. Y también el Talmud va a hablar de los korban, en plural korbanot, de los sacrificios. Era la función principal de los kohanim, de los sacerdotes. Kohanim es como se dice en hebreo, sacerdotes. Y korban se deriva de una raíz hebrea, kai ere, que quiere decir venir a Dios o acercarse a Dios, lo que quiere decir korban en hebreo. Muy similar a la palabra de sacrificio en latín, que es sacrificium. Y sacrificium quiere decir hacer algo sagrado. O sea, korban quiere decir acercarse a Dios. Por supuesto, todo lo que se acerca a Dios hace sagrado. Y sacrificium quiere decir hacer algo sagrado. El centro, lo hablamos en Éxodo, lo hablamos la semana pasada en la introducción, el centro de la liturgia, eso es importante para el nuevo pacto, el centro de la liturgia judía son los sacrificios. Olvídense, no hay pacto sin sacrificio. El sacrificio, hablamos la semana pasada, es la oportunidad que Dios nos da de santificarnos. El sacrificio es la oportunidad de esta santificación. Porque acuérdense que el sacrificio no se convierte en sacrificio hasta que no se destruye. Tú ofreces un animal, pero ese animal no es sacrificio hasta que no es degollado. Por eso, hasta que nosotros no nos destruimos nosotros mismos, nuestras inclinaciones, nuestro yo quiero, nosotros no somos santificados de la forma que el Señor nos llama. Por eso que el sacrificio es tan importante. Y no se olviden, porque esto es muy importante para la Eucaristía, no hay pacto sin sacrificio. Cada vez que Dios va a hacer un pacto, lo primero que hace es un sacrificio. Y vemos que en la antigua ley, cuando el Señor da a Moisés los rituales, los sacramentos que va a tener la ley, las acciones visibles, que va a hablar de la acción invisible de Dios en el pueblo de Israel, la liturgia que Dios pone en el templo de Israel, la liturgia única y principal, no hay otra liturgia, son los sacrificios. ¿Y era un solo sacrificio? ¿Fue el sacrificio que hizo Moisés cuando selló la alianza? ¿Ese es el único sacrificio que se hizo en Israel? No, 5 veces al día había sacrificio. Bueno, pues sí, bueno, Moisés hizo el sacrificio cuando se estableció la alianza, que mató al animal, regó la mitad de la sangre en el altar y la mitad de la sangre en la gente. Ya ahí se selló la alianza, no hace falta más sacrificio. Sin embargo, vemos que el sacrificio es el centro del culto de Israel. Vuelvo a repetir, no hay alianza, pacto, sin sacrificio. Por eso yo no entiendo cómo los protestantes que saben tanto de Biblia dicen que el sacrificio de Cristo fue el Viernes Santo y se acabó a las 3 de la tarde. Si el sacrificio de Jesús se acabó el Viernes Santo a las 3 de la tarde, no hay alianza. Es como si se hubiera acabado el sacrificio con el que hizo Moisés cuando selló la alianza. Por eso que ellos, yo no sé qué alianza tienen, pero sin sacrificio, no hay alianza. Nosotros tenemos continuamente sacrificio, porque el sacrificio de Jesús, y lo hemos estudiado ampliamente, comenzó en la cruz, pero todavía continúa y no ha terminado. ¿Cuándo terminará el sacrificio de Jesús? Cuando regrese, cuando salga del lugar santísimo, delante del Padre, venga a juzgar vivos y muertos. Porque el sacrificio del día de la expiación en Israel no se terminaba hasta que el sumo sacerdote no salía del santo de los santos. Por eso nosotros tenemos alianza y esta alianza tiene un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? El de Cristo en la cruz. Que los protestantes piensan que se acabó hace 2000 años, nosotros decimos que sigue vigente. ¿Y que cómo se actualiza en medio de la iglesia? A través de la Eucaristía. Por eso cada vez que vamos a la Eucaristía, vamos a sellar nuestro pacto con Dios. Muchas veces que ningún católico, muchas veces ni se acuerda cuando viene a la Eucaristía, que está sellando su pacto con Dios. Pero el Levítico es tan importante porque es lo que nos narra los sacrificios, que es prefigura de la obra de Cristo. Los judíos hacían diferentes tipos de sacrificios, animales, vegetales, de incienso, diferentes ofrendas, oblación, vamos a ver los diferentes tipos de sacrificio. La religión hebrea, por supuesto, prohibía hacer los sacrificios humanos, puede ser una profanación del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Los sacrificios, cuando no implicaban la muerte del animal, generalmente consistían en pan, aceite, vino e incienso. Era consistían los sacrificios cuando no implicaba la muerte de un animal, en las ofrendas de paz. Mira qué interesante el sacrificio, los sacrificios que vamos a ver después, los rabinos van a decir después en la Mishnah, que cuando llegue el Mesías todos los sacrificios se van a acabar, menos el sacrificio de Todá. Vamos a verlo después. Los rabinos decían, todos los sacrificios, cuando venga el Mesías, van a cesar. ¿Por qué? Porque el Mesías va a asumir el perfecto sacrificio. Los rabinos, sin tener idea de lo que decían, y lo dicen hasta hoy, decían, el único sacrificio que va a permanecer es el sacrificio de ¿qué? Todá. ¿Usted sabe qué decir Todá en hebreo? Cuando tú vas a Israel, te hacen un favor, tú dices Todá Rabá. Muchas gracias. Todá quiere decir gracias. O sea, los rabinos decían, todos los sacrificios se van a acabar, menos el sacrificio de dar gracias. ¿Y qué quiere decir Eucaristof? ¿De dónde viene Eucaristía? Dar gracias. O sea, que desde el Antiguo Testamento dicen los hebreos que todo sacrificio cesa, menos el sacrificio de acción de gracia. Ese sacrificio siempre es vigente y es el que tenemos vigente en la iglesia a través de la Eucaristía. Es importante estas ofrendas de paz. Eran pan. Fíjate cómo el pan que está presente en nuestro sacrificio de paz, porque es lo que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Era aceite. ¿El aceite es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Con el aceite se unge. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Vino presente en el sacrificio de la Eucaristía. E incienso, que es la adoración de la iglesia, que es el sacrificio también, porque va a decir San Pablo, ofrezcan incesantemente sacrificios agradables a Dios. Cuando había víctima, la víctima tenía que cumplir ciertos requisitos. El animal ofrecido debía pertenecer a quien ofrecía el sacrificio. O sea, tú no podías ofrecer una vaca que era de otro. Por eso los judíos solo aceptaban animales domésticos y no aceptaban peces o animales salvajes. Porque tú no podías coger, pescar y traérselo a Dios. No, el sacrificio, parte del sacrificio es lo que tú das. Por eso tenía que ser propio tuyo. El sacrificio de paloma es la única excepción que había de un animal y tenían que comprarlo. Que era el sacrificio de los pobres. Había regulaciones en cuanto al sexo, edad y características que debía tener la víctima. Si todos saben que el cordero de la Pascua tenía que ser menos de un año. Entre las condiciones necesarias estaba que fuesen animales con pezuñas partidas y rumiantes, de más de 8 días de vida y que fuesen físicamente perfectos. Los primeros sacrificios mencionados en la Biblia, en toda la Biblia, son los realizados por Caín y Abel, en Génesis 4, y la consagración de los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos. Los patriarcas vemos que ya ofrecían sacrificios, desde Génesis 12 ya se ofrecía sacrificio, y en ocasiones de alianza y de declaraciones de paz. También el sacrificio del monte Sinaí también fue una ofrenda, que no solo fue una ofrenda, sino que fue un banquete al mismo tiempo. En la Torá, en el Pentateuco específicamente, se fijan los distintos sacrificios y sus rituales, que es lo que vamos a ver según el culto mosaico. Y el centro del corazón del sacrificio, lo que dice Levítico 11:44 y Levítico 19, sean santos, porque yo tu Dios soy un Dios santo. El sacrificio era una forma de acercarnos a la santidad de Dios. El sacrificio, lo hemos dicho una pila de veces, era la forma que Dios ofrecía para nosotros que no somos santos, cuando pecábamos, llegar a ser santos. Los sacrificios que habían víctimas, el ritual para el sacrificio de víctima es especial para poder entender el concepto de sacrificio judío. Hay 5 acciones que eran comunes a todos los sacrificios que había, conllevaba la muerte de la víctima. Lo primero era la presentación de la víctima. La víctima había que presentarla. Segundo, la imposición de las manos sobre la víctima. El oferente tenía que tocar la víctima, la ofrenda. Tercero, por supuesto, matar la víctima, es lo que constituye el sacrificio. Cuarto, rociar la sangre del sacrificio. Y quinto, quemar el sacrificio, por supuesto, cuando era de holocausto, según el sacrificio que vamos a ver. Primero, en todos los sacrificios sangrientos, primero se llevaba la víctima al altar de los sacrificios. ¿Dónde estaba el altar de los sacrificios? En el exterior del templo, según vimos en Éxodo 29. Y nosotros cuando pusimos la diapositiva del tabernáculo en el desierto, vimos el altar, pero estoy seguro que se lo olvidó. Y muchos de ustedes piensan que el altar era un altar como este. El altar no era un altar como este, el altar era un cuadrado, la cuarta parte de este cuarto. Era un cuadrado alto. Y después en el templo va a ser posiblemente del tamaño de este cuarto más grande, va a ser el altar. Porque ahí era donde se llevaba la víctima, se ofrecía. Nosotros tenemos el concepto de este altar, porque era el altar de nosotros, el altar al mismo tiempo es mesa. Pero en Israel era el lugar de ofrecimiento, por eso era una cosa. Se llevaba la víctima al altar del sacrificio, que esto estaba en el exterior del tabernáculo. El próximo paso, se lo expliqué, era la imposición de manos. Que no es la imposición de manos de Yom Kippur, de día de la expiación, cuando el sumo sacerdote descarga los pecados de Israel sobre el cordero, sino que el oferente tocaba la víctima. ¿Por qué tocaba a la víctima? Para decir, esta víctima y yo somos lo mismo. Esta víctima va a reemplazar mi intención. La intención que fuera ofrecer el sacrificio. Pues se puede decir que se entraba en una comunión con la víctima. En esa imposición se transfería a la víctima las intenciones personales del individuo, ya sea de adoración, de acción de gracia, de petición, o el sacrificio más importante de todo, que era el de expiación, que era el más tarde. Si el sacrificio se ofrecía por toda la comunidad, si no era personal, porque había sacrificios personales y sacrificios de toda la comunidad, si se ofrecía por toda la comunidad, los ancianos, los presbíteros, como representaban al pueblo, eran los que imponían la mano sobre la víctima. Cuando un particular ofrecía a la víctima, él mismo la tocaba, pero cuando era un sacrificio de toda la comunidad, los ancianos representando a la comunidad tocaban la víctima. Desde en tiempo de Alejandro Magno se permitió en el templo la ofrenda de sacrificio por gentiles, no judíos, pero después fue totalmente prohibido porque los gentiles tenían que ofrecer sacrificios ¿a quién? Al emperador. Y entonces ahí los judíos dijeron, no se puede servir a dos señores, o lo ofreces a que fue la gran controversia en el Apocalipsis de el cristianismo y el imperio romano. El tercer acto era matar la víctima. O sea, es cuando se consume el sacrificio. Mientras no hay muerte de la víctima, no hay sacrificio. ¿Por qué? Porque la ofrenda no está ofrecida. Tú puedes ofrecer un becerro y se lleva el sacerdote y lo cría y no lo mata. Eso no es ofrenda. La víctima tiene que morir, porque tiene que morir con la intención que la persona transfirió sobre la víctima. Pues, ¿por qué la víctima tiene que morir? Porque cuando la víctima muere es cuando la víctima se convierte totalmente en posesión de Dios. Ya esa víctima muerta no me pertenece a mí. La víctima cuando estaba viva me pertenecía a mí. La víctima muerta, que es el reconocimiento que esa víctima, yo me desprendí totalmente de ella y de quién es. De Dios. Eso después en el nuevo pacto podemos ver que tiene que con la cuaresma tiene que ver mucho con nosotros. Hasta que tú no mueres totalmente, tú no eres de Dios. Mientras tenemos una pata en el mundo y la otra parte en la espiritualidad, no somos de nadie. Andamos cojeando de un lado para otro. Y Jesús, sabiendo esto del sacrificio, que los judíos sabían muy bien, y nosotros no lo sabemos, es cuando Jesús dice, hay que morir a uno mismo. Si tú no mueres a uno mismo, tú no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir cuando Jesús dice, tienes que morir a ti mismo? ¿Tienes que convertirte? ¿En qué? en víctima, en holocausto. Así como la víctima moría, la vida de la víctima se terminaba, la vida que tú llevabas anteriormente se tiene que terminar. No se puede caminar con un pie en dos lados diferentes. El que camina a dos niveles diferentes se demora muchísimo al lugar. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que caminamos con un pie en dos, a dos niveles totalmente diferentes, y por eso nos caemos y por eso nos damos tanto golpe. Pero ahora que San Pablo nos habla del sacrificio espiritual, y sobre todo en esta cuaresma, para eso es el tiempo de cuaresma. Y mismo también Jesús va a decir más tarde, si el grano de trigo no muere, no da fruto. O sea, algo de uno tiene que terminarse para poder dar fruto en el Señor. Por eso es tan importante el acto de matar la víctima. Después se mataba casi siempre haciendo un corte en el cuello de la víctima. Y después que la víctima se mataba en el sacrificio, esta sangre se derramaba en el altar. Y por último, que lo que se hacía, para que no quedara duda, la ofrenda se quemaba, cuando era holocausto. Vamos a ver después que cuando el sacrificio era de comunión, esto es muy interesante para la Eucaristía cuando lleguemos ahí, cuando el sacrificio era de comunión, la víctima la comía quien lo ofrecía y el sacerdote. En el holocausto, la víctima, ¿a quién pertenecía? A Dios, y se quemaba total. En el sacrificio de comunión, la víctima, la mitad se la comía el que lo ofrecía y la mitad se la comía el sacerdote oferente. Y muchas veces no quiere decir que la mitad de una vaca se la comía una sola persona. Quiere decir que la persona que ofrecía y la gente que lo acompañaban, es como la gente que va a misa de difunto, acción de gracia, invita a un grupo de personas que la acompañen. Las personas que iban a acompañar los sacrificios se comían la mitad de la ofrenda. Fíjate, por eso se llamaba sacrificio de común unión, sacrificio de comunión, porque era la unión de la divinidad con el oferente y con el que ofrecía. Y esos son los sacrificios que vamos a ver después de comunión o de oblación. La verdadera función del sacrificio, la verdadera función, el sentido del sacrificio, comenzaba en el cuarto acto. ¿Cuándo comenzaba la verdadera función del sacrificio? Con el rociado de la sangre sobre el altar, que solo el sacerdote podía hacer. Si un laico o un levita hacía el rociamiento de la sangre, era totalmente inválido. Eso dice la Mishnah, lo deja bien claro. La tradición judía expresamente designa al sacerdote para derramar la sangre en el altar como raíz y principio del sacrificio, según dice el Levítico. Y esto es lo que establece un pacto, una cosa nueva en el pacto de Dios. ¿Se recuerdan lo que Israel, alguien se recuerda lo que Israel se aprendió en el Éxodo de Dios? ¿No se recuerdan No, en el Éxodo Israel aprendió que Dios era redentor. Que Dios no era un Dios que estaba por allá arriba, sino que Dios se mezclaba en la vida de uno y le miraba patas arriba y la cambiaba y la llevaba donde él quería. Los judíos no sabían que Dios era redentor. Los judíos pensaban que había un Dios, pero que estaba por ahí arriba, pero que nada tenía que ver conmigo. En el Levítico, los israelitas aprendieron que Dios es santo. En el Levítico, que no solo es redentor, sino que también es santo. Pero en el Levítico, la importancia que tiene el Levítico, que nos va a destacar la función esencial del sacerdote en la nueva, digo, en la antigua alianza. Hasta ese momento no había sacerdote. El Señor lo va a decir, y se lo acabo de decir ahora, sin sacrificio, no hay alianza. Y sin sacerdocio, no hay alianza ni hay sacrificio. Por lo tanto, si no hay, porque el sacrificio, si no se riega, no es sacrificio. ¿Quién es el único que lo puede regar? El sacerdote. Entonces, si no hay sacerdote, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay alianza. Por eso Cristo es nuestro sumo y eterno sacerdote. Y es la característica que va a tener Cristo en el nuevo pacto. Que en el Antiguo Testamento había víctima, la víctima que se ofrecía, el cordero, el buey, la paloma. Había el altar donde se ofrecía la víctima. Estaba el sacerdote que la ofrecía. O sea, ¿cuántos elementos tenemos ahí? Cuatro. Sin embargo, Cristo va a unir estos cuatro elementos en sí mismo. Cristo es sacerdote que se ofrece, víctima que se ofrece y altar donde se, estos tres, y altar donde se inmola. Cristo en sí va a reunir en la nueva alianza todas las características del antiguo sacerdocio. Pero para entender el sacerdocio de Cristo, tenemos que entender el sacerdocio de la antigua alianza. Por eso, el verdadero sacrificio comienza cuando la sangre se derrama, igual que el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo en la cruz se consuma cuando la sangre de Cristo empieza a correr en el madero. Es cuando el sacrificio de Cristo comienza a ser actuante. Y esa es la raíz principal del sacrificio. ¿Y por qué la sangre? La sangre es muy importante. Porque en el Levítico la sangre es la vida del cuerpo. Los hebreos pensaban que el espíritu estaba en la sangre. Era la forma cultural que pensaban los hebreos. Porque ellos decían, si se va la sangre de una persona, ¿qué le pasa? Se muere. Por eso que se prohíbe beber sangre, porque se pensaba que si tú bebías sangre, estabas bebiendo el espíritu de la otra persona. Ojo, en ningún lugar de la Biblia se prohíben las transfusiones. El día que un testigo de Jehová me enseña el versículo donde prohíben las transfusiones, yo me convierto en testigo de Jehová y me verán vendiendo talaya afuera en público. Y no hace falta teología para saber que la Biblia no prohíbe las transfusiones. Eso lo vamos a ver más adelante en el Levítico. Pero no hay que saber teología, solamente sentido común. ¿Por qué el Levítico no puede prohibir las transfusiones? Porque no las conocían, no existían. ¿Cómo tú vas a prohibir lo que no se conoce ni existe? Hasta el siglo XX no se establecen las transfusiones. ¿Cómo tú vas a prohibir lo que faltan 4.000 años para que exista? Y la prueba es que los judíos, eso de los... Y los gorros negros, ellos que son los que guardan la ley, que no prenden ni la luz en el sábado, ellos se ponen transfusiones. Porque ellos entienden que el Levítico no prohíbe ponerse transfusiones, prohíbe glu, 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 beber sangre. Pero hasta beber sangre queda anulado. ¿Cuándo queda anulado el beber sangre? Cuando Cristo dice, esta es mi sangre, bebed de ella. Porque Cristo quiere que nosotros participemos de su vida, que tengamos la vida de él. Y para los hebreos, ¿dónde estaba la vida? En la sangre. Cristo solamente no quiere ser un redentor de fuera, quiere que el espíritu de él penetre en ti. Por eso cuando dice beban, nosotros no entendemos esa forma de hablar de Cristo, pero los judíos sí, cuando dice tomad y bebed, beban la sangre, los judíos se quedarían con la boca abierta, porque Cristo está diciendo, van a beber mi propio ser, mi propia vida, mi propio espíritu. Que a nosotros no ser hebreos, hemos perdido la belleza del lenguaje de Jesús en el Evangelio. Ah, sí, tomate y bebé, qué bien. Pero esa gente no entendieron eso. Esa gente entendieron que Jesús era la única vez en la vida que Jesús decía, no pueden tomar la sangre de ningún animal porque toman su espíritu, pero ustedes sí van a tomar mi sangre porque me van a entrar en una comunión tan perfecta conmigo que mi vida va a hacerse junto como la vida de ustedes. Como cuando le ponen una transfusión, que la sangre de otra persona va a sombombarte de tu sangre. La vida, según los judíos, estaba en la sangre, por eso cuando se derramaba la sangre, quiere decir que la vida ya no pertenecía al animal ni al oferente que lo tocó, sino pertenecía a quién, a Dios. Y el quinto, quemar el sacrificio, vamos a ver, se hace de diferentes maneras, si era holocausto, se quemaba completo, o si era de ofrenda de comunión, se hacía solamente parcial. El holocausto, lo dice, está en Levítico 1, vamos a abrir Levítico. Y dice así, llamó Dios a Moisés, ahí está, llamó Dios a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Di esto a los israelitas, cuando alguno de ustedes presente al Señor una ofrenda, podrá hacer su ofrenda de ganado mayor o menor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado de Dios. Son las características principales. La ofrenda no podía tener defecto. El Señor nos conoce bien. Y si no, todo el mundo sabía que iban a comprar la vaca, que le faltaba un ojo, una pata, porque la vendían barata y la ofrezco a Dios. Ríanse, pero eso es lo que hacemos todos nosotros. Le ofrecemos a Dios ofrenda, que le falte un ojo, le falte una pata. Le ofrecemos a Dios lo que ya nadie quiere. O lo que no me duele. El sacrificio no podía ser nada, algo defectuoso, tenía que ser algo, para que fuera sacrificio tenía que dolerte lo que tú estabas ofreciendo. Por eso el Señor es bien claro, sin defecto, el Señor, así como pide oro puro para el arca, lino y púrpura pura para el vestido de los sacerdotes y prendas preciosas para el culto del templo, para los sacerdotes, pide como sacrificio lo mejor de lo mejor. La víctima no podía tener ningún defecto. Fíjate, versículo 4, impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima. Vamos a ver que después en el capítulo 7, ahora el Señor está explicando lo que se hace en el oferente de sacrificio. En el capítulo 7 va a explicar lo que los sacerdotes hacen con el sacrificio. Por eso se vuelve a hablar del holocausto en el capítulo 7 de nuevo. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada favorablemente para expiación. Esta palabra es clave. El sacrificio del holocausto era para expiación. Vamos a ver después qué quiere decir eso, porque van a ver que no es el sacrificio del holocausto lo que ustedes piensan que era. Y será de expiación. Inmolará el novillo ante el Señor los hijos de Aarón. Los sacerdotes ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Desollará después la víctima, descuartizará. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y echarán leña al fuego. Luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones de la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. Él lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para el Señor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, de ovejas, cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo inmolará al lado septentrional del altar, delante del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, fíjate que continuamente repite, los sacerdotes, hijos de Aarón, para que no haya engaño, nadie que no fuera de la casa de Aarón podía ser sacerdote, por muy santo, por muy bueno que fuera, por mucha intención que tuviera de servir a Dios. Tú eres muy santo, tú eres muy bueno, tienes intención de servir a Dios, fantástico. Ponte a limpiar el templo, pero vete a una sinagoga, pero no puedes ser sacerdote. Hay un orden de Dios en la antigua alianza de la casa de Aarón, en la nueva, sucesor directo de los apóstoles. Si no, tú no puedes ser. Él sabes mucho, eres muy bueno, tú no puedes ser sacerdote. Dios me llamó. Bueno, Dios te había llamado, qué sé yo, a hacer un grupo de oración, pero no ser sacerdote, porque si tú no estás en la línea de los apóstoles, la alianza tiene un orden. Si tú no estás en la línea de los apóstoles, tú no puedes ofrecer en nombre de la comunidad sacrificios a Dios. Por eso, si vienen a ver, las iglesias protestantes no son iglesias protestantes. ¿Tú sabes qué son? Grupos de oración. No hay sacrificio, no hay sacerdocio. No son iglesias, son grupos. Yo aunque se me olvida Patty, la esposa de mi sobrino Manolo, que se acuerdan de algunos, se acuerdan de Patty. Patty venía de la iglesia pentecostal y cuando vino por primera vez aquí, al final vino y me dijo, pero lo que ustedes hacen aquí es lo mismo que hacen en mi iglesia los domingos. Digo, claro, porque tu iglesia no es iglesia, es un grupo de oración. El domingo nosotros no hacemos esto. El domingo ofrecemos el sacrificio solemne a Dios. Eso es lo que nos diferencia de ustedes. Ustedes es posible, la iglesia protestante, que sean como la sinagoga, pero nosotros somos el templo. En la sinagoga se podía estudiar la ley y se podía orar, pero en la sinagoga no se podía ni se puede adorar. La adoración solamente se podía hacer a través ¿de qué? Del sacrificio en el altar delante del pacto de Dios. Si no había altar y sacrificio, no había adoración. Por eso la adoración solamente la tiene la iglesia católica, no la tiene nadie más. Los demás estudian la Biblia, lo triste es que engañan a la gente, le dicen que hay adoración cuando lo que hay es puro culto de emoción o cuando más estudio de la Biblia. Y eso es lo que mucha gente no dice, por eso es que me busco los líos que me busco. Dice, si tu ofrenda al Señor es un holocausto de aves, presentará como ofrenda a tórtolas o pichones. El sacerdote lo ofrecerá en el altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. Nosotros a lo mejor tenemos una idea un poco equivocada del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén parecía más una carnicería que una iglesia de hoy. La parte afuera, la parte donde estaban los altares, claro, dentro del templo no, ya dentro del templo nada más había incienso y los panes de la propiciación. Pero afuera continuamente era degollando, porque eran 5 sacrificios cultuales por todo el pueblo, pero continuamente se ofrecían sacrificios uno detrás de otro, que eran sacrificios privados. Y era continuamente matando animales, la sangre corriendo, descuartizando animales. No era lo que nosotros no tenemos idea de lo que es una... El lugar santísimo sí se mantenía limpio, era el lugar del incienso, el lugar de la adoración. Y es que es así, porque ¿por qué se ofrecieron sacrificios? Por los pecados. Los pecados son sucios, así que el lugar de ofrecer el sacrificio tenía que ser un lugar sucio continuamente. Después que tú sacrificas, entras al templo, ¿cómo estaba el templo? Limpio y oloroso incienso. Así es la vida del cristiano. El holocausto es el primer tipo de sacrificio que hemos visto. En hebreo, el holocausto se dice olá. Olá se dice sacrificio. Y olá quiere decir sacrificio ascendente. Sacrificio que sube. ¿Por qué? Porque ese era el sacrificio que era total para quién. Para Dios, nada se quedaba aquí. Todo lo que se ofrecía se quemaba. ¿Y para dónde subía el humo? Para Dios. Todo era ofrecido a Dios. Y se llama holocausto porque se ofrece la víctima completa. El el sacrificio del olá, que lo acabamos de ver, exige un animal macho y sin defecto. Aquí vemos, como siempre, la prefigura de Cristo. Vemos que hay aquí una prefigura de Cristo, Cristo hombre y sin ningún pecado, sin ningún defecto. Había, estos eran los sacrificios expiatorios, que eran, sobre todo el holocausto era el sacrificio central muchas veces del templo, a excepción del día de la expiación. Debía ser un sacrificio continuo. Y sobre todo el sacrificio de holocausto, lo más importante era en la mañana y en el anochecer. Eran los dos sacrificios principales de Israel del holocausto. Uno en la mañana, cuando todo el mundo se despertaba, y uno al caer el sol, cuando todo el mundo iba a dormir. Era el sacrificio del holocausto era el sacrificio de adoración por excelencia en Israel. Es este tipo de sacrificios expiatorios. Se entran, después vamos a ver los sacrificios que, aunque son sangrientos, no son expiatorios. Por eso dice el Levítico 1:2, cuando alguno ofrece. Esto indica, cuando alguno ofrece. ¿Esto es lo que indica? La naturaleza voluntaria del sacrificio. Cuando uno ofrece, no puedes obligar a nadie a ofrecer sacrificio. Una de las primeras características del sacrificio es que tiene que ser voluntario y libre. Tú quieres ofrecer algo al Señor. Este primer capítulo que nos habla el Levítico es un sacrificio totalmente libre y de ganado vacuno o de oveja. ¿Por qué? Esos eran los animales que más costaban. Después se hizo una excepción para que los pobres también pudieran ofrecer sacrificio, pero era lo menos común. Los mismos pobres porque muchas veces los pobres son los más generosos. Los mismos pobres se esmeraban en reunir dinero por ofrecer un buen sacrificio. Si su ofrenda fuere holocausto, es lo que dice Levítico 1:3, o sea, una ofrenda que va a subir. Dice un teólogo que estaba leyendo que la palabra holocausto viene de holos, que quiere decir todo. Holocausto es la palabra griega de korban en hebreo. Dice que la palabra holos quiere decir todo. Entonces, esa palabra, lo que viene la palabra holístico, quiere decir holos, quiere decir todo, y causto quiere decir quemado. Holocausto quiere decir un sacrificio todo quemado. Sacrificio donde se quemaba la víctima, ofrenda generosa, también lo van a llamar después la misma ofrenda. Las ofrendas que ofreció Abel, que ofreció Noé y que ofreció Abraham en tiempos más antiguos fueron así, fueron sacrificios de holocausto. Fueron sacrificios de ofrenda, fueron sacrificios de todo, era que pertenecía a quién, a Dios. Esa es la idea del holocausto, entregarse totalmente al Señor. Eso fue lo que hizo Abraham cuando se rindió de corazón al Señor. ¿Y qué le pidió el Señor? Lo más preciado que tenía Abraham. ¿Era un buey? No, su único hijo. Le dijo, dame a tu único hijo. Y ahora nos vemos la Biblia y decimos, ay, qué emoción, qué lindo, qué... Eso no es bonito, la gente está loca, eso no es bonito. Como te dice, ay, que la pasión de Cristo, qué linda. Ustedes están locos, miren la película de Mel Gibson, de la pasión de Cristo, y se quedó chiquita la película al lado de lo que pasó Cristo. Eso no es nada bonito. Lo que pasa es que nosotros nos hemos vuelto un poco, no sé, nos hemos desconectado de la realidad y vemos el Evangelio como un cuadro de Da Vinci, no como la realidad cruda, que por eso cuando uno ve Israel choca un poco con la realidad, porque Israel no es como ustedes, nadie se lo imagina. No es un lugar donde se pasean los ángeles ni nada. La cueva de Belén es una cueva como todas las cuevas. Esa es la grandeza de la encarnación, que Dios se hizo exactamente igual que nosotros. A María no venían los ángeles a lavar los pañales, como dicen las leyendas piadosas, ni nada de eso. María pasó 2000 trabajos con la crianza y el nacimiento de Jesús. Los que veían a María y Jesús, ¿qué es lo que era el chisme de Nazaret? Qué muchacho más raro de María, que tiene ya 27 años y no se ha casado. Cuando se casaban los muchachos a los 17, 18 años. O sea, quiere decir que a Cristo lo veían como un muchacho más de Nazaret, no veían nada espectacular en Jesús hasta que empezó su obra mesiánica. O sea, a mí el mejor elogio que me han dado en mi vida, yo no soy de hablar de elogio, pero este sí me encanta este elogio, porque el mejor elogio es que una judía, muy conocedora de la Escritura, me dijo, de toda la gente que viene por Israel, tú eres el que más estás metido dentro de la cultura judía. Y cuando tú explicas la Biblia, no le explica como en el siglo XX, le explica como el judío del siglo I la veía. Porque si tú no ves ese fallo de estudiar la Biblia y estudiar el Evangelio, tú tienes que estudiar el Evangelio y la Biblia no con mentalidad del siglo XXI, sino con la mentalidad con que se escribió, porque si no te pierdes. Y eso es lo que muchas veces, mira lo que dice la Biblia. Espérate, tú estás escandalizado porque lo estás leyendo con mentalidad del siglo XXI. Métete 3.000 años atrás dentro del contexto de lo que se escribió, para que tú puedas entender entonces qué es lo que Dios está diciendo. El holocausto aceptable procuraba para el oferente la comunión con Dios. Ese es el principal. ¿Te recuerdan que yo dije que el holocausto era un sacrificio de qué? De expiación. Fíjate qué interesante, porque era un sacrificio de expiación. El holocausto no se ofrecía para perdón de los pecados. El holocausto se ofrecía para restablecer la comunión con Dios. Para el daño que sufrió la comunión con Dios con el pecado fuera restablecido. Los sacrificios por el pecado van a ser los sacrificios expiatorios. Que era cuando se ofrecía, vamos a ver después cuando lleguemos ahí, se ofrecía a la víctima, se ponía las manos en la cabeza de la víctima y ahí el oferente confesaba su pecado en voz alta, porque los judíos tenían confesión en el medio del sacrificio. Ese era el sacrificio para perdonar los pecados. El holocausto no era para perdón de los pecados, el holocausto era para restablecer la comunión del que lo ofrecía con Dios. Ese era un sacrificio expiatorio. Porque lo que había en el medio va a ser quitado, no por mí, sino por quién, por la víctima que yo ofrecí. Y esa es la expiación de Cristo. Como la Eucaristía, esa es la expiación de Cristo. Que la hermana preguntaba, lo que íbamos después, lo que es propiciación y expiación. En la expiación, por medio de la víctima, se quita el pecado del que lo ofrece. Se restablece, se quita lo que rompe la comunión del hombre con Dios. Y por eso tenemos que entender bien lo que dijo ahorita, que el holocausto no es un sacrificio de perdón de los pecados, es un sacrificio de restauración. Y por eso la Eucaristía también es un sacrificio de restauración, porque restablece mi común unión con Dios. Por eso antes de recibir la Eucaristía tienes que haber sido perdonado tus pecados. Porque antes de ofrecer el holocausto, la persona tenía que ofrecer expiación por su pecado primero, sacrificio de expiación. Y confesar su pecado antes de ofrecer el sacrificio de restauración. Cristo va a ser la perfección, por eso tenemos que conocer este sacramento, este sacrificio que nos habla el Levítico. Por eso va a decir un poco más adelante, va a decir la palabra de Dios, sacrificio y expiación no te agradan, sino ¿qué cosa? Hacer un colo de acción contrito y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio, y lo hablamos cuando hicimos la introducción hace varios días, el sacrificio, si primero no conlleva un cambio de vida, es un acto externo que no tiene valor ninguno. O sea, recuérdate, el sacrificio es un sacramento de la antigua alianza. Un sacramento es una acción visible de una invisible. Si tú vienes por ofrecer un sacrificio, por ofrecerlo, o porque la gente te vea, o para tú lucir piadoso, o porque todo el mundo lo hace, ese sacrificio no tenía valor ninguno. Tenía que haber un cambio de actitud, un deseo interno de agradar. Por eso Cristo, de eso, el culto judío se volvió tan rutinario que va a decir el profeta más tarde, a mí ni sacrificios ni holocaustos, a mí el olor de los holocaustos de ustedes me da náusea, me da asco. ¿Para que un judío le digan eso? El sacrificio tuyo me da asco. Yo no quiero sacrificio. Yo lo que quiero es un corazón humillado y contrito. Alguien que quiera hacer mi voluntad. Porque si primero no había el cambio, el sacrificio. Y eso es lo que pasa actualmente, que la gente que va a misa no sabe ni para qué va, ni a qué va, ni ora, ni nada. No, muchas veces se va más a ofender a Dios que a alabarlo. Porque para tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, antes de ofrecer, y por eso Jesús va a decir más tarde, antes de ofrecer tu ofrenda, si tienes algo con tu hermano, ve y reconcíliate. Nadie con el corazón manchado puede ofrecer sacrificio de holocausto. ¿Y cuántos sacrificios de holocausto ofrecemos nosotros con el corazón manchado? El Señor quería borrar los pecados para siempre. Quería perdonarlo y olvidarse de ellos. Pero en el Antiguo Testamento, en el holocausto del Antiguo Testamento no era posible. ¿Por qué Dios no podía para siempre borrar el pecado? Porque era una ofrenda imperfecta. Por eso va a decir Hebreos 9 que el sacerdote tenía que ofrecer una y otra vez. Entonces, inclusive el sacerdote tenía que ofrecer sacrificio primero por él mismo porque tenía pecado. Para después ofrecer sacrificio por los demás. Por eso va a decir, el sacrificio de Cristo no hace falta que se repita una vez porque es de una vez y para siempre. Por eso no se acabó. Por eso es que sigue vigente. Se ofrecerá a la puerta del tabernáculo la presentación de la víctima, que hablamos del 4 al 6, que está hecha según la voluntad de Dios. Y eso es muy importante. El tabernáculo no era sitio de reunión. Tenemos que tener bien claro. El tabernáculo no era sitio de reunión. ¿Cuál era el sitio de reunión? La sinagoga. El tabernáculo era el lugar donde Dios y el hombre tenían un encuentro a través del sacrificio. El pueblo no entraba al tabernáculo. El pueblo se quedaba fuera. ¿Quién es el único que entraba al tabernáculo? El sumo sacerdote. Asimismo, ¿quién entra en este momento delante del trono de Dios? Cristo. Y los demás nos quedamos fuera. Y dependemos de la mediación de Cristo. Sí, en la antigua alianza, todos los judíos dependían de la expiación. De la expiación que hacía el sumo sacerdote. Ya terminando, vimos este punto también que lo tenía escrito aquí. La importancia del sacrificio de poner la mano sobre la cabeza del animal. Era símbolo de identificación. Primero que nada, el oferente decía, este sacrificio es mío. Yo lo ofrezco. Es de mi propiedad. No se lo robé a nadie, no se lo quite. Segundo, yo me identifico con este animal. Se ponía la mano sobre la cabeza del animal y si era ofrenda de paz. Después, en los otros sacrificios, que vamos a ver la semana que viene, porque nos quedan 3 minutos, los sacrificios de ofrenda, que son muy interesantes, y los sacrificios de paz, que son más interesantes porque la relación que tienen con la Eucaristía, porque este sacrificio de holocausto, más que nada tiene en común con qué. ¿Ustedes saben con qué tiene más en común el sacrificio de holocausto? No tiene más en común con la mediación de Cristo. Es el sacrificio de restablecer el pacto entre Dios y entre Dios. Claro que tiene que la Eucaristía es el resumen de todo sacrificio, pero este no era un sacrificio de común unión, era un sacrificio de restauración. Sin restauración no hay comunión. No puede haber comunión sin restauración. ¿Cómo tu marido y una mujer pueden tener comunión de espíritu si están fajados? ¿Qué es lo primero que tiene que haber? Restauración de la relación para que después haya comunión entre los dos. Ese es el ejemplo que pone Cristo del matrimonio de Dios con Israel. Si primero no hay restauración, no puede haber comunión. Y eso es lo que pasa a mucha gente hoy en día, que trata de tener comunión sin tener restauración. Cristo provee las dos cosas. Cristo provee la restauración y la comunión. A través del mismo sacrificio. Pero ¿de dónde nos viene la restauración hoy en día? De la confesión y la comunión de la Eucaristía. Y los dos vienen del único sacrificio de Jesús. No vienen de dos sacrificios diferentes. Porque es el único sacrificio. En este sacrificio, no, el poner las manos a la cabeza, tengan presente, no quería decir que se transferían los pecados. Eso era en otro tipo de sacrificio. Este era sacrificio de expiación. Y más que nada, la palabra expiación, si se va a buscar el sentido original hebreo, muy antiguo, de la palabra expiación, a lo mejor no nos dice nada. La palabra expiación quiere decir cubrir. Expiación quiere decir cubrir. Se cubre algo. Cuando se cubre algo, ¿para qué se cubre algo? Para no ser visto, ¿no? Quiere decir, la ofrenda que yo daba cubría la falta de restauración mío o cubría mi pecado. Por eso la ofrenda se ponía entre yo y Dios. Entre yo y Dios. Por eso Cristo en esta expiación, porque Cristo se pone entre la ira justa de Dios y el pecado mío. Y cuando Dios va a ver mi pecado, en vez de ver mi pecado, ¿qué es lo que ve? A Cristo. Entonces esta es la expiación. Él cubre mi pecado. Si vienen a ver, la expiación no es más que la misericordia divina. De la expiación viene la misericordia de Dios. Dios no mira mi pecado cuando Dios, aunque mi pecado está ahí, pero cuando Dios quiere mirar mi pecado, que se puede encender de ira, en vez de mirarme a mí, ve a Cristo que es igual que yo, pero no tiene pecado. Ahora, yo tengo que tener cuidado. Ahí no sé qué. Decía, ay, que bueno, Cristo está entre el Padre y yo hago lo que me da la gana. Porque cuando tú llegues delante del trono de Dios, tú no te vas a encontrar con el Padre. ¿Con quién tú te vas a encontrar? Con Cristo. Y ahí entre tú y Cristo no hay absolutamente nada. Entre el Padre y tú está Cristo. Pero cuando tú te enfrentas a Cristo, no hay nadie. Eres tú y Cristo. Y Cristo sí va a ver lo que tú hiciste y lo que tú eres. Por eso Cristo es el que juzga. No es el Padre, no es el que juzga. Porque si el Padre juzga, nada más que ve a Cristo, ve cosas buenas. Es Cristo que juzga, que está viendo que como es hombre, sabe muy bien quién soy yo, y por qué paso y qué siento. ¿Y qué siento yo? Seguimos la semana que viene con los otros sacrificios. Muy importante, dos elementos que lo veo aquí, que lo señalé y que no se habla mucho en el sacrificio. Hemos hablado de la víctima, del sacerdote, del oferente. Pero para que hubiera sacrificio, tú sabes, también tenía que haber dos cosas. ¿No se imaginan qué son las cosas que hay? Leña y fuego. Si no había leña y fuego, el sacrificio no se podía quemar. Y si no se quemaba, no era sacrificio. Ay, hermano, eso es muy importante. Si no hay leña. ¿Y qué cosa es la leña? La leña es con lo que arde el fuego. La leña, en cierta forma, es lo que yo ofrezco para que el sacrificio sea verdadero sacrificio. Por eso le he dicho a ustedes montones de veces, le he hecho un cuento este, pero no tengo uno mejor que hacer, que una de las primeras conferencias carismáticas que yo fui en mi vida, que el Padre Jordi estaba dirigiéndolo, estaban cantando coro manda fuego, el Padre Jordi mandó parar la canción y dijo, ustedes piden fuego, pero nadie quiere ofrecer la leña. Y eso es muy serio. El Padre Jordi dijo, si ustedes no ofrecen la leña, no baja fuego. ¿Y qué cosa es la leña? Lo que se consume, lo que arde. La leña no es ni siquiera la víctima que se ve y es ofrecida, agradable a Dios. La leña es lo que se vuelve ceniza y basura. ¿Quién quiere ser leña para que baje fuego? Y el Padre Dios dijo, por eso es que no hay fuego en la iglesia, porque no hay nadie que quiera ser leña. Todo el mundo quiere ser víctima, que se vea, que se resplandezca. Que nadie quiere ser lo humilde, la leña. Lo que nadie le... Fíjate que hemos hablado de todo esto y nadie se ha dado cuenta que para una de las cosas principales del sacrificio es la leña, porque sin leña no hay fuego. Nosotros tenemos que poner la leña porque el fuego es el Espíritu Santo. Pero si nosotros no hacemos ofrenda de las cosas humildes del Espíritu Santo, no baja en la nueva alianza. Recuerda.